Escritura de hoy viene de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 10. Pónganse de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a Él, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropezaron porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Así dice la palabra del Señor. Buenos días a todos. Oremos juntos. Nuestro Señor, nuestro Dios, recuerda tu congregación, Señor, que tú compraste, que tú has redimido, Señor, que tú has redimido para ser tu herencia, Padre. Recuerda el monte de Sion, Señor, donde tú moraste, Padre. Ahora, Señor, abre nuestros corazones, unge mis labios, Señor, y nuestras bocas mostrarán tu alabanza en el nombre de Cristo. Amén. Seguimos en nuestro domingo de aniversario en Primera de Pedro, comenzando el segundo capítulo. La semana pasada vimos que por la gracia de Dios Él nos ha traído a su propia familia y que nos ha librado de un pensamiento pagano. Hemos visto, hermanos y hermanas, siendo trasladados a la iglesia de Dios, y manifestamos y testificamos sobre esa salvación y esa gracia con el amor a nuestro prójimo. No como Caín, quien mató a su hermano, Dios nos llama que nos amemos el uno al otro de un corazón sincero, de un corazón puro. Entonces, somos relacionados el uno al otro porque hemos nacido de nuevo de acuerdo al mismo Padre y por la misma palabra. Por eso somos familia. En esta sección, el apóstol Pedro comienza a describir el estatus que tenemos como familia de Dios, y en eso, mientras habla sobre nuestro estado, habla sobre nuestro trabajo y nuestro llamado, nuestra función. Y eso es propio mientras estamos celebrando y recordando nuestro sexto aniversario, recordando que Dios ha sido bueno con nosotros en los últimos 6 años. Y mientras pensamos en eso, podemos dar gracias y recordar el llamado que Dios nos ha dado corporalmente como pueblo de Dios. Algo clave en este pasaje, ya siendo claro para nosotros que somos la familia de Dios, nos explica de que la iglesia no es un club. No es un club social. No es un club deportivo. No es un club de ninguna descripción. Sino, en vez, es un edificio que crece. Una metáfora un poco diferente porque los edificios no crecen. Ellos caen. Se desvanecen. Cuestan mucho dinero para arreglar. Pero se nos dice que tenemos una metáfora aquí, que este edificio crece y vive. Y el resultado es que somos una raza, una nación y un sacerdocio en Cristo Jesús. Eso es lo que Pedro nos quiere decir en esta mañana. Quiero comenzar para hablar sobre un contraste que hace Pedro entre la maldad y la leche. Hay dos pensamientos aquí, un contraste. Nos recuerda que hay una consecuencia a ser la familia de Dios. Y esa consecuencia es que ponemos al lado toda malicia, hipocresía, envidia. Eso es lo que nos dice Pedro, que esto no pertenece a la familia de Dios, de que comparten santidad y en amor. Esto no tiene que ver nada con esa familia. No sé sobre ustedes, pero nunca he estado involucrado en una iglesia perfecta. Nací en la iglesia, crecí en la iglesia, mi papá era un pastor, es un pastor. No hay un cuerpo de Cristo perfecto por fuera de la consumación de todas las cosas. No hay una expresión perfecta de la iglesia aquí en la tierra. No es posible. Pero no espera perfección. Pero sí requiere que haya un crecimiento fuera de estas actitudes de que vemos ahora. El engaño, hipocresías, envidias. Mi papá plantó una iglesia cuando yo era un niño. Y yo experimenté y vi, al crecer, todas las cosas malas, todas las malas experiencias, no las vi, me protegieron, pero sí sabía que habían cosas muy malas aún en estos grupos. En parte de que experimenté esto era porque nos reuníamos en nuestro hogar. No tenemos un edificio, alquilamos todo tipo de localidad y vi de todo tipo de cosas. Personas tratando de retomar la iglesia, de ser. Y el resultado, por muchos años, yo decía, yo nunca seré un pastor. Yo estaba sirviendo como evangelista y apologista cuando tenía los 20 algo años. Estaba comprometido al servicio de Cristo, pero le dije a mi esposa, no quiero ser pastor porque no quería lidiar con las personas. No quería lidiar con eso. Con la envidia, con la hipocresía, el engaño, la difamación, todo lo que yo vi como niño. No era porque yo era perfecto. Muy lejos de eso. Tal vez mis hermanos fueron afectados mucho más que yo. Pero quiero decir que no hay una iglesia perfecta y no hay un líder perfecto en la iglesia. No quiere decir que debemos tolerar todo. Tolerar todo del liderazgo, no. La verdad de Dios es nuestro pilar. No podemos soportar un líder sin fe. Pero no hay líderes perfectos en la iglesia. Eso es igual de imposible. Porque todos somos pecadores. Si estás aquí entonces buscando por una iglesia perfecta, un liderazgo perfecto, un pastor perfecto, estás en la iglesia incorrecta. La iglesia equivocada. Dios sí me llamó al ministerio de la iglesia, especialmente en los últimos 6 años, y ha sido un gozo para mí. Han habido muchos momentos, como decía Diana, y como Walter, tiempos de prueba, tribulación, pruebas de obediencia, de perseverancia. Pero Dios nos ha traído a este lugar y son un pueblo maravilloso. Les puedo decir eso con integridad. Hemos pasado por temporadas muy difíciles aquí en la iglesia, pero hemos sido bendecidos en muchas maneras. El tiempo para más dolor para los ancianos son las cosas de que Pedro lidera, son las cosas que debemos desechar. En nadie más destructivo que estas actitudes. No es el mundo por allá afuera que es el desafío para la iglesia. Cristo dice, yo he vencido al mundo. Estamos manifestando entonces la verdad de la salvación. Sí, enfrentamos dificultades, pero lo que daña la iglesia, no lo que está ocurriendo allá afuera, pero lo que está ocurriendo aquí adentro. Eso es santos que no quieren poner al lado el viejo hombre y no quieren la leche de la palabra. Por la gracia de Dios, como miembros acá, si queremos desechar de esto, quiero animarles a todos ustedes que continuemos a hacer eso. Eso es lo que estoy observando en la vida de esta iglesia. Si en tu corazón tienes alguna malicia, hipocresía, engaño, envidia, con cualquier hermano o hermana, tenemos la oportunidad para desecharla mientras venimos a la Santa Cena, para continuar y nutrir una familia de amor fraternal mientras venimos a la Santa Cena. Ahora, Pedro nos dice que hemos sido librados de todos estos pecados. Cristo nos ha librado de esta actitud en nuestro corazón. Y nuestro llamado ahora es de vivirla. Como su pueblo, debemos de vivir de acuerdo al fruto del Espíritu. Pablo dice que contra tales cosas no hay ley. Así debemos vivir. Pedro, entonces, está haciendo un contraste con un deseo de la palabra de Dios. De acuerdo a mis propios hijos, cuando fueron nacidos, la hambre que tenían, tan rápido que les da hambre. Cuando los bebés tienen hambre, te lo hacen saber llorando por toda la noche. O repitan sus lloros. Esas son esas noches de que no puedes dormir bien. Diferentes padres te dan consejos de diferentes métodos. ¿Cómo puedes sobrepasar estos 3 meses, porque ellos desean esa leche pura? Y Pedro nos dice que los cristianos deben de desear esa leche pura, la palabra de Dios, y en ella, en vez de permanecernos en nuestros pecados de la infancia, podamos crecer a la salvación. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. La leche entonces es llamada pura porque el contraste en el mundo antiguo, en particular la leche y el vino, las personas las mezclaban con agua. Era una piratería. Ellos le quitaban la pureza. Hay muchas ilustraciones en la iglesia moderna, donde la iglesia se ha convertido en una piratería, una institución pirata. Esa es la tragedia de la iglesia moderna. En muchas ocasiones, se ha convertido en una institución pirateada y no predicando lo que debe predicar. ¿Y qué produce esto? Produce una persona débil. Si un infante no recibe la leche pura, si no recibe una buena calidad, va a seguir llorando. Va a seguir llorando. Tiene hambre. Entonces, cuando la iglesia falla, cuando la iglesia falla en esta obra, produce una iglesia malnutrida y no puede hacer nada de la iglesia porque es débil. Y lo que pasa entonces es que ese tipo de cuerpo se llena de pecados de que Pedro menciona porque no se ha enfocado en la leche pura de la palabra. Por eso ocurre el engaño, la hipocresía, la envidia, la difamación, la malicia. Se preocupan de esto en vez de la palabra de Dios y la obediencia a ella. Miren, vean de que también dice que tendremos hambre de la palabra de Dios si hemos probado la benignidad del Señor, que Dios es bueno. La marca de que conocemos a Cristo, una de ellas, es que ya no queremos vivir en estos hábitos, en estos pecados, y anhelamos a Dios y a su palabra. No podemos profesar obediencia a Cristo mientras rechazamos su palabra. Mientras Pedro exhorta a la iglesia cómo se debe edificar, él comienza con el ministerio, la palabra de Dios. Es el principio de la iglesia. Esto es crítico. Un joven me preguntó el otro día, estábamos almorzando, me hacía preguntas sobre el ministerio, cómo desarrolló el mío, la apologética, cómo establecer la iglesia en Toronto. Se me pregunta muchas veces esto. De repente me siento como un anciano, aunque tengo solo 40 años. Pienso a veces que tengo 20 años, pero mi cuerpo me lo dice que no. Yo puedo decirle muchas cosas a este joven. Mira, pues, necesita estudiar la apologética. O le puedo haber dicho, si estás pensando en comenzar una iglesia, necesitas un grupo central, levantar finanzas, crear enlaces. Le puedo comentar sobre todo esto, y todo esto tiene valor en su lugar, pero yo le dije esto, la clave para tu vida y tu ministerio. Si esto es lo que el deseo de tu corazón es, si esto es lo que Dios te está llamando, eso es que tú seas fiel a la palabra de Dios, sin importar el precio. Predícala, vívela, que seas consistente con ella, enséñala, aun cuando no sea popular, aun cuando no te quieran por ella, y que estés lista para defenderla. No es que lo demás no sea importante, pero esta es la prioridad, de que seamos fortalecidos por su palabra y la apliquemos a toda nuestra vida y a la obra del pueblo de Dios. Esa es la fundación de una iglesia madura que está creciendo a ya no ser inmadura. Segundo, Pedro entonces describe que hemos sido levantados hacia Cristo como piedras vivientes. Versículo 4, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Ahora muchos creyentes en este día están viviendo como Rolling Stones en vez de piedras vivas. Se están rodando como una piedra rodándose perpetuamente. No quieren ser miembros de una iglesia. Rechazan la autoridad. Piensan, son consumidores, no miembros. Son individualistas. Pedro nos dice entonces que somos llamados a ser la familia de Dios. Familia quiere decir rendir cuentas. Si tú estás en una familia, no solo puedes hacer lo que tú quieres. Tienes que cooperar y vivir de acuerdo a las relaciones que tienes en la familia. También nos dice que somos un templo y un sacerdocio. No puedes edificar nada sin juntar las piedras y los palos. Para edificar algo, necesitas los ladrillos, las piedras, los palos, necesitas ponerlos lado a lado, uno por encima del otro. Al cemento, entonces, para el templo de Dios, es el amor a Dios en el Espíritu Santo. Nos edificamos cimentados por el amor de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Extendiendo esta metáfora, tú y yo estamos puestos uno hacia el otro, uno al lado del otro, en un cuerpo local de creyentes, un campo lleno de ladrillos esparcidos el uno al otro. Eso no es un edificio. Para tener un edificio tienes que unir a los ladrillos. No pueden estar esparcidos. Si tienes entonces, si tienes imperfecciones, igual como una piedra, cuando son unidas con otras piedras, la otra persona la va a sentir. Se van a juntar. Y se tienen que pulir. Cada persona, su impureza va a ser pulida para poder edificar un edificio. Ahora, los que no quieren edificarse, no se dejan tocar. El que edifica una casa necesita tomar un ladrillo, agarrar una herramienta, hacerla lisa para que pueda juntarse con los otros ladrillos. Si no queremos ser edificados, si no queremos ser tocados por esa herramienta de Dios, no vamos a ser parte de su edificio. A veces duele ese pulir, duele. Pero nos dice entonces cómo debemos ser edificados. Una piedra viva. Es una metáfora un poco extraña. Una piedra viva. Y eso es Cristo. Cristo resucitado. Cristo, quien es nombrado como una roca, Él nos nombra su nombre, pero Él nombra a Cristo. Él nombra a Cristo y cita Isaías para establecer de que Cristo es esa piedra. Así como el pueblo de Israel fue escogido y precioso, de acuerdo a Éxodo 19, Cristo igualmente, el verdadero hijo y verdadero siervo de Dios, ha sido escogido y se nombra como precioso. Pero dice que algunos que edificaban rechazaron esa piedra. Israel, sus líderes, su nación. Pero él ha sido hecho la piedra angular. ¿La piedra angular de qué? La imagen viene del Antiguo Testamento. El templo de Dios. El último templo o casa de Dios es edificada por piedra vivientes, no son las piedras valiosas que Salomón mantuvo allá en Jerusalén. Es el pueblo de Cristo. Pedro explica que si somos edificados a Cristo, no es solo Cristo una piedra viviente, pero nosotros mismos somos piedras vivientes, siendo edificados a este templo. Eso estaba en la mente de este lector, de la persona que estaba leyendo esta carta. Esta es la única casa o hogar de que va a permanecer la tribulación. En las prácticas de edificación en el mundo antiguo, la piedra angular, la primera piedra que se pone en su lugar, era la piedra fundamental. Tenía que ser cuadrada, nivelada. Si vas a edificar todo de acuerdo a esta piedra, si no es recta, toda la casa va a estar fuera de lugar. Pedro identificaba a Cristo como la piedra angular, cumpliendo la imagen del templo de Dios. Rechazar ese nuevo templo y esa nueva piedra era un desastre. De hecho, Jesús nos dice en una parábola sobre sobre los dueños de que mataron al hijo, el dueño enviaba a su propio hijo a coleccionar un dinero y lo mataron. Jesús decía que el reino de Dios será quitado de ti, hablándole a los líderes religiosos, y se le dará a un pueblo que producirá su fruto. Mateo 21:43. Y a ellos quienes lo rechazan, 21:44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caere le desmenucerá. Jesús favorecía esta imagen de él mismo como una piedra angular. El pueblo de Israel se había ido a la idolatría, fallaron de reconocer a Cristo como la piedra angular. El reino entonces fue quitado a los israelitas y se les dio a nuevo sacerdocio y a una nueva nación, judíos y gentiles en Cristo Jesús. La muerte de Cristo entonces, en su rechazo por los edificadores, no fue un daño para el reino de Dios. Fue la manifestación de la piedra que va a quebrantar todo imperio rebelde y establecerá su reino. Los que rechazan esta piedra, los que desobedecen la palabra de Dios, la Escritura dice que a este fin son escogidos en el consejo soberano de Dios. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropezaron porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Ellos no edifican con el cuerpo de Cristo. Los poderes de Roma, de Jerusalén, recuerda esto, conspiraron juntos para crucificar el Señor de Gloria, el Salvador Santo, Cristo Jesús. Y en misma manera, el mundo moderno, en su propia manera, los que no creen, tienen un complot contra nuestro Señor. Y el resultado es que las personas son quebrantados en su incredulidad. No es el reino de Dios de que es quebrantado, no es la piedra angular que es rota. Ni sin importar la apariencia. Asimismo, como Cristo Jesús es precioso, así, para los que creen, no los que dudan, somos preciosos para Cristo Jesús siendo edificados como un pueblo verdadero de Dios. Tenemos que recordar eso, que somos preciosos para Dios. Así como Cristo es precioso para Él, la casa crece mientras nos acercamos a Él, mientras personas llegan a la fe a Cristo, mientras maduramos y somos perfeccionados, la casa crece. Recuerda, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, el templo, manifestaba la presencia de Dios en su pueblo. Fue subida o fue alzada en el desierto. Ahí, el trono de Dios, por eso tanta atención se le dio al tabernáculo para edificarlo, era el trono de Dios, era el lugar donde su presencia se manifestaba. La imagen de este templo, de este santuario, es utilizada en la Escritura. El apóstol Juan lo usa cuando nos dice que Cristo se hizo carne y tabernaculó sobre nosotros. Hemos visto su gloria, decía. El tabernáculo era donde la gloria de Dios era revelada, y Juan nos dice que Cristo, el Hijo de Dios, puso su tabernáculo alrededor de nosotros y hemos visto su gloria. La gloria del único Hijo que viene del Padre, lleno de gracia y verdad. El cuerpo de Cristo que está unido con Él es la Iglesia. Él está con nosotros en su tabernáculo. En un aspecto somos la nueva arca del pacto. Ahora, mientras hemos visto el pensamiento de Pedro, era que el templo sea una casa espiritual. Esto es quienes somos. y de acuerdo a la unión que tenemos con Cristo Jesús, no hay, ya no hay un conflicto, eso es, entre el individuo y el resto. ¿Cuál es el problema en el mundo? Es ese conflicto entre el deseo y la voluntad del individuo y los demás y la comunidad. El resto. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Tantos intereses, tantas voluntades, bajo el señoría de Cristo, como una familia, miembros el uno del otro, encontramos una profundidad en Cristo y nos damos cuenta que pertenecemos el uno al otro. Como miembros de la familia de Cristo, no estamos en un conflicto de interés, así como el mundo, con sus divisiones que tienen que ser manejadas con una póliza social. Mientras la demanda social cambia, el contrato se cambia para poder guardar todas estas voluntades, estos intereses que estén tolerándose el uno al otro. Nosotros somos de un reino que está unido, es unido del amor. Somos librados para ser el pueblo de Dios. Deleitamos en nuestro servicio del uno al otro. Somos juntamente obedientes a la palabra de Dios, sirviéndonos el uno al otro como hombres y mujeres libres. Si el Hijo te ha librado, eres libre. Ya no somos esclavos al pecado, al egoísmo. Somos siervos del Dios viviente. Ahora eso no lo hace fácil, pero somos edificados. Por eso crecemos, maduramos en la palabra. Eso es una realidad teológica, pero también tiene su práctica. La obra espiritual, a luz de lo que dice Pedro, ya ha sido terminada. Tenemos la misma simiente pura de la palabra de Dios. Tenemos el mismo Padre, tenemos los mismos hermanos. Tenemos Cristo, que es nuestro hermano. Servimos un mismo sacerdocio, somos una nación. Todas son imágenes de la unidad. Estamos en un proceso de ser pulidos y todos necesitamos trabajo en algo. Es difícil en algunos momentos. Pero en este proceso debemos de poner al lado la maldad, la envidia, la malicia. Ya no tenemos uso para esto porque ya somos el templo de Dios y hemos huido del pecado. Esto nos lleva al último aspecto. Él dice, somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Somos una casa espiritual ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y en versículo 9, somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Se nos dice en versículo 5 que en este templo somos un sacerdocio ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios. Lo primero que hay que hacer con esos versículos es tomarlos en serio. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Cristo es la piedra angular y nosotros somos santos, apartados, somos sacerdotes ofreciendo ofrendas espirituales ante Dios. Somos un linaje escogido, una nación santa. La posesión de Dios. Somos recipientes de la misericordia de Dios para proclamar las excelencias de Dios. Eso es lo que Pedro nos dice. ¿Quiénes somos y qué tenemos que hacer? ¿Quiénes somos y qué tenemos que hacer? para entenderlo completamente, hay que entender lo que los lectores de esta carta hubieran entendido en esos momentos, basado en el Antiguo Testamento. Pedro está citando el Antiguo Testamento, Éxodo, versículo 19, versículo 5. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras de que Pedro está citando. Esto no quiere decir que en Israel no va a haber un sacerdocio especial para el santuario. Estaban los levitas, un gran número de levitas, su trabajo era en el santuario. Pero sí quería decir que todo Israel iba a ser traído tan cerca a Dios que su acceso a él era sacerdotal. Y en resultado era una nación santa, testificando del pacto de Dios a todas las naciones. Esto es un privilegio del pacto, no era un mérito. No era que los hebreos habían hecho algo para merecer que Dios los escoja como un linaje escogido, como un real sacerdocio. Era una fe, no los genes, que te hizo un miembro de la casa de Israel. Porque los extranjeros podían ser parte de esa comunidad y podían ser parte del linaje de Cristo Jesús, como Ruth, que era de Moab, la moabita. Israel quebrantó el pacto, tocó la idolatría, y había una promesa más grande de Dios para restauración en el tiempo del Mesías. Se nos da en Isaías 61, versículo 6. Era algo que Cristo citaba al principio de su ministerio. Leemos esto. Serán llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Esto era un tiempo en el que las naciones iban a alabar a Cristo y Dios iba a llamar un sacerdocio, un nuevo sacerdocio. Si estabas aquí para las series de los hebreos, recordabas que el orden de sacerdocio era el orden de Melquisedec. Jesús venía de Judá. Bueno, escucha las series de los hebreos, es muy largo. Jesús venía del tribu de Judá, no de Leví. Eso nos dice el profeta. En ese día, Israel será el tercero con Egipto y Siria, una bendición en toda la tierra, cuando el Jehová de los ejércitos dirá, bendito sea Egipto, mi pueblo, y Asiria, la obra de mis manos, Israel, mi herencia. Pablo nos recuerda en Romanos 9, 6 a 8, dice que no todos los que descienden de Israel son Israel. Pablo nos dice, ¿por qué tanto sobre el escoger? Dios ama y Dios escoge porque Él ama y Él escoge. Yo sé que no es una explicación, pero es la verdad. Es su voluntad y es su beneplácito. Es un acto de gracia. Dios escogió a Israel. Israel escogió a otros dioses. Dios juzgó las violaciones del pacto y ahora llama a todas las naciones, gente de todas las naciones, a ser su pueblo. No porque lo merecemos. Mira a ti mismo. No es porque somos buenos, pero porque somos escogidos. Por eso Dios puso su amor sobre nosotros, como su iglesia. Somos una raza elegida, una nación santa, y de acuerdo a esto, somos apartados en Cristo Jesús como un real sacerdocio y un linaje escogido. La palabra de Dios de Israel es que ellos tenían que guardar el pacto de Dios Éxodo 19:5 era su tarea, guardar el pacto. La palabra en hebreo shamá quiere decir guardar, proteger. Es la misma palabra que se usa en Génesis 2:15 sobre Adán y su tarea de guardar el Edén. Guardarlo. Esto nos hace guardadores del pacto de Dios, del pacto de gracia, en la justicia y gracia de Dios. Por eso los levitas estaban tan cerca del santuario. En el libro Números, cuando se ordenaban las tribus, los levitas estaban cerca del santuario, guardándolo. Y de acuerdo a este llamado de guardar el evangelio y el pacto, por eso somos una nación santa. A través de nuestro llamado, somos apartados como una nación santa. Guardamos el santuario de Dios como los levitas, lo guardamos y de ahí proclamamos la gloria de Dios en toda la tierra. Por definición, somos un linaje escogido y un real sacerdocio proclamando la palabra de Dios a las naciones. Somos un pueblo peculiar. Me gusta esa palabra, peculiar. ¿Te sientes peculiar? ¿Últimamente has pensado eso sobre ti mismo? Aunque Dios dice que toda la tierra es mía, la tierra es de Dios y todo lo que está en ella, Él nos llama a ti y a mí para levantar una bandera de salvación a todos los hombres. Y esto nos hace un poco peculiar, un poco diferentes, para los demás por lo menos. Nos hace extranjeros. Nos hace parecer diferente en un mundo caído. Y a veces nos hace sentir incómodos. Porque tenemos este llamado tan especial. Somos peculiar. En la iglesia antigua, y especialmente últimamente, en el occidente, es que los cristianos se les llamaba personas que odiaban la humanidad. En la iglesia primitiva se les llamaban a los que odian la humanidad. Se decía que ellos odiaban la humanidad. En el mundo moderno, la definición de alguien que es un humanitario, que nos parece una palabra hermosa, lo he dicho antes en el púlpito, pero es una persona que niega lo sobrenatural y la resurrección de Cristo. Un humanitario es una persona que rechaza la resurrección y lo sobrenatural. Ahora se relaciona con el amor al prójimo. Ahora, si tú testificas de la muerte de Cristo, su resurrección y poderes sobrenaturales, tú no eres un humanitario. Tú proclamas luz en un mundo oscuro. ¿Y eso qué hace pensar las personas? Piensan de que tú odias la humanidad. Eso es lo difícil de la fe cristiana. Porque hemos sido llamados de la oscuridad. Ahora, eso no era una luz baja a un lugar un poco oscuro o un lugar no muy bendecido. Él dice que eres llamado de la oscuridad. Oscuridad. De la oscuridad a su luz admirable. Cristo es vida y luz, y en este mundo de rebelión a Cristo, para expresar y proclamar este evangelio, se percibe, como dice Pablo, como un salvador de la muerte. ¿No es la expresión que dice Pablo para los que están pereciendo? Eso es que parece que no nos gusta la humanidad. Odiadores del hombre. Porque el Evangelio dice que el hombre está muerto en sus pecados, delitos y pecados, y que la paga del pecado es muerte y tiene que ser resucitado. Entonces, tú eres una declaración, ahí mismo eres una declaración de un sacerdocio, y que los que no conocen a Cristo son hombres muertos. Tienen que ser levantados en el arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. En un incidente en Mateo 8, versículo 21-22, uno de los discípulos se le dijo: Señor, déjame a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Has leído eso antes? ¿Y has pensado? Eso no es muy amable. Eso no es muy cortés. Eso no es muy amoroso. Porque Jesús guardaba toda la ley hasta el honrar a los padres. En especial, él decía, él citaba la ley sobre honrar a los padres. Él importaba esto, honrar a los padres y los ancianos. Pero la ley de Dios, que Dios guardaba, tiene que ver con restricciones para los sacerdotes. En Levítico 21, 1 a 4, me falta poco, ten paciencia, y 10 a 11, ese es mi... El sacerdote no se podía difamar o no podía acercarse al muerto, y el sumo sacerdote, que entraba a la presencia de Dios, él no podía acercarse a un cuerpo muerto. Ahora, pasajes en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos refiere a sacerdotes. En algún sentido, somos relacionados a este oficio de los levíticos, a este papel. Cuando Jesús declaraba de que deje que los muertos entierren sus muertos, él estaba poniendo a los discípulos en el lugar de sacerdotes, de un sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote, y de acuerdo, todos los sacerdotes eran separados de la muerte porque ellos representaban la vida. La muerte, entonces, es una consecuencia de la caída del hombre, es la paga del pecado. Y el sacerdote representaba vida. Cuando Jesús iba a cualquier funeral, él levantaba al muerto. ¿Por qué? Porque como nuestro sumo sacerdote y nuestro rey, él era la vida. La muerte no podía guardarlo. Cuando encontró a los muertos, se los levantaba. Como ministros de Dios, ellos, y ahora nosotros, somos testigos a la libertad del ámbito de muerte y pecado, una marca del templo de Dios que no podía ser difamado. Somos testigos a eso. Vivimos en un mundo, en un mundo donde Jesús ha sido resucitado, y debemos de dejar que los muertos entierren sus muertos. Eso es decir, que la vida del reino de Dios tiene que tener prioridad sobre todo lo demás. Nos movemos de acuerdo a la vida y la victoria. Entonces, esto quiere decir que no nos impresionamos con los poderes del infierno, de la muerte, todas las ideologías del mal, de malicia, que llevan las personas a la muerte, lo que pertenece al ámbito de la muerte y el pecado, que el mundo odia a Cristo, odia su luz, su vida. Eso quiere decir que también nos odiarán a nosotros porque representamos la vida como un real sacerdocio y un linaje escogido. Y eso no nos impresiona porque somos un pueblo de vida. Hoy es el domingo de resurrección, como todo domingo. Y donde quiera que estemos, y todo lo que hagamos, representamos la vida de Dios. Aún en el morir, no nos movemos de acuerdo a la muerte. Somos ciudadanos del reino de Dios, aún en la muerte. Nuestro ámbito es de vida y verdad, donde la muerte no puede hacer daño. Un servicio funerario cristiano testifica de la vida. Testifica de la resurrección de Cristo Jesús. Proximidad a la muerte no nos difama porque somos un pueblo de resurrección. Los muertos viven por fuera de Cristo y nosotros debemos declarar el Evangelio de Cristo, porque así como Él nos llamó de la oscuridad, Él pueda llamar a otros de la oscuridad también a su luz admirable, añadiendo más piedras vivientes a su templo. Es nuestro propósito, nuestro llamado. Representamos luz y vida con Cristo. Las ceremonias del Antiguo Testamento y los sacrificios ya han pasado, porque Él es el único. Los sacrificios de los animales apuntaban a Cristo. Y ahora, hoy en día, nosotros somos sacrificios vivientes. Pablo nos dice que somos sacrificios vivientes. Pedro nos dice que somos sacrificios espirituales con la declaración de nuestros labios y la dedicación de nuestras vidas. Por eso venimos a la Santa Cena honrando su nombre y en todo declaramos su alabanza. Porque, como un sacerdocio, hemos ido detrás de la cortina a la presencia de Dios. Y en espíritu y en verdad, adoramos a Cristo. Mientras cantamos, mientras alabamos, mientras obedecemos a Cristo, mientras proclamamos y evangelizamos, eso es algo doxológico, porque proclamamos las excelencias de Cristo. Estamos haciendo una declaración. Declaramos el pacto de Cristo. Porque en un tiempo éramos oscuridad y ahora somos luz. No éramos pueblo, ahora somos pueblo. Como un real sacerdocio, entonces, vamos a venir a la Santa Cena en este día, reconociendo el poder de Cristo Jesús y su sacrificio, comprometiéndonos el uno al otro para poner, para desechar toda la hipocresía, para desechar toda la malicia, todo engaño, toda envidia, toda difamación, y tomar la leche pura como la recibimos en esta mañana y servir a Dios como sus sacerdotes. En este aniversario, en este día, recordemos quiénes somos en Cristo. Vamos a la mesa.